El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este viernes 6 de agosto, 3 de la tarde con 2 minutos. México es medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La selección del Jimmy Lozano consigue la medalla de bronce, la cuarta para la delegación mexicana. Sigue siendo un resultado muy pobre si hablamos como delegación, pero si hablamos como fútbol, creo que nos debe de dar orgullo saber que en los últimos 3 Juegos Olímpicos México lleva una medalla de oro, una medalla de bronce. Sí, es verdad, en Río 2016 fue un papelazo, ni siquiera se avanzó de fase de grupos. Sin embargo, lo que ha hecho este equipo del Jimmy Lozano, que no podemos dejar de mencionar, que no tuvo partidos de preparación, que los refuerzos jugaron juntos por primera vez con su equipo, pues contra Francia, prácticamente. Tuvieron un partido amistoso antes, pero lo dirigió Gerardo Martino. Mérito para el Jimmy Lozano, mérito por la familia que conformó y por cómo lucharon, pelearon, supieron sufrir en varios momentos del torneo, porque la derrota contra Japón en fase de grupos fue muy dura. Después la eliminación contra Brasil, cuando todas las esperanzas estaban en llegar a la gran final, cómo se pudieron sobreponer. Y hay tantas y tantas imágenes y momentos del día de ayer que nos hacen reflexionar. Las palabras de Guillermo Ochoa, un tipo que ha entregado absolutamente todo a selección nacional y que por fin tiene ese título, ¿no? Esa medalla olímpica que le da valor a todo lo que ha hecho, ¿no? Que hace sentir que ha valido la pena. Cómo se lo dedica a su familia, a sus hijos. Cuenta cómo su hijo pequeño le decía: otra vez te vas a ir, papá. Y sí, otra vez se fue en medio de una pandemia, se fue un mes y medio y va a regresar el domingo y va a regresar con una medalla de bronce. Enseguida vamos a escuchar todas las reacciones, pero de verdad muy emotivo lo que se vivió el día de ayer. Bueno, hoy a las 4 de la mañana, con la victoria de México, que aparte pasó por encima de Japón, en ningún momento llegó a sufrir. La verdad es que México muy contundente frente a Japón y termina ganando el partido con categoría 3-1. Vamos a platicar al respecto de eso, también de los clavados. Parece que no hay muchas esperanzas para México, ya Bernardo de la Garza nos explicará, pero parece que no hay muchas esperanzas en las finales de los clavados para México en la plataforma de 10 metros. Y el tema de Lionel Messi, Joan Laporta, el presidente del Barcelona, sale, habla, explica. Parece que está todo muy claro, pero la gran pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar con Lionel Messi y con Laporta? Mucho que platicar esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Es viernes, ¿no? Creo que es viernes, sí. Es viernes, así que mucho que platicar este viernes previo al fin de semana. Bernardo de la Garza, ¿cómo estás, de la Garza?
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, Toñito. Toda la gente que nos acompaña y que nos ayuda a hacer el programa. Un gran resultado el del Tri, sin duda alguna. Me parece que cuando vas a un torneo de estos, te dicen vas a ser medallista, lo tomas, ¿no? No importa el color que sea, lo tomas. Es un resultado, me parece, muy bueno. Creo que México hizo un torneo sólido, ayer hizo un partido sólido. Sí, creo que hay una jugada clave, que es el remate de cabeza que tiene el japonés arrancando el segundo tiempo, que deja ir esa oportunidad, que a lo mejor hubiera cambiado un poco el trámite del partido, pero México se defendió extraordinariamente bien, porque la verdad es que contra Brasil y contra Japón, no solo contra Japón, ¿no? El sistema defensivo del Jimmy Lozano me parece que funcionó muy bien. Y luego aprovechamos lo que platicamos ayer con el Luis Fernando Tena, la pelota parada. Sí, los tres goles a pelota parada. Bueno, no es penal, pero vamos, falta directa, pero tres goles a pelota parada. Esta selección, independientemente de que solo había hecho un gol y solo había recibido un gol a pelota parada, se veía que había peligro cada vez que cobraban pelota parada. Y qué bien los cobran los mexicanos esa pelota parada, porque la cobran con ventaja para el delantero. Siempre se sentía que había peligro. Y ayer, afortunadamente, ese peligro se convirtió en goles, ¿no? Con la contundencia que mostró este equipo. Yo creo que muchos jugadores mostraron mucha madurez y esperemos que así lo siente el fútbol mundial para que se los lleven a jugar a Europa, ¿no? Eso es lo que todos queremos, para que en realidad se pueda ver este reflejo en la mayor, porque a ver, también creo que hoy sería, me parece que hoy es acelerado un poco, si no, es que esto ya, con estos ya la mayor va a ser otra. No, a ver, ya pasamos un proceso de oro olímpico, Y no necesariamente la mayor se convirtió en una selección que abrumara a sus rivales. Pero bueno, ojalá que esta sí, ¿no? Ojalá que esta sí tenga ese crecimiento que todavía se requiere cuando entras a una selección mayor. Pero bueno, contentos, por supuesto, por esa medalla. Además, la delegación lo necesitaba. Cerca del cierre, tener una alegría, siempre es positivo, ¿no? Cambiando de tema, bueno, lo que dices de los clavados, está difícil, sí está difícil. Muy aunque bien. Ayer el inglés no anduvo en su día, pero ellos también se van dosificando para clasificar. Es una competencia difícil la clasificación porque hay mucho espacio entre un clavado y otro. Pero ya lo vimos con el otro inglés en el trampolín, con Loffler. Si Tom Daley entra en ritmo, hasta los chinos les puede pelear. Lo hemos visto antes, les ha ganado antes. Si hay una medalla, Nico, que pueden perder los chinos en los clavados en estos juegos, me parece que es justamente esta. No estoy diciendo que no van a perder, o sea, son favoritos para el oro, por supuesto, y la plata si quieres, pero Tom Daley les ha competido, les ha ganado, y si sale en su día, puede estar muy cerca de ellos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Y Andrés Villarreal, llegar a la final
ya es mérito.
No solo es mérito, hemos visto cómo han fallado en los clavados, ¿no? Hemos visto favoritas, sin contar a los chinos, hemos visto favoritos que no han estado en las medallas. Entonces, si te pones ahí, Tom Daley tiene un mal día. Del resto, después de Tom Daley, no hay ninguno que me digas. O sea, sí hay nombres importantes, pero Mini Baer, que nos decía Jairo Campo ayer, quedó fuera. Entonces, sí hay nombres que están acostumbrados a pelear, pero a eso se les puede ganar más fácilmente que a Daley. Entonces, si Daley tiene un mal día, se abre una puerta. No muy ancha, pero se abre.
Oye, lo de Iván García, ¿te sorprendió?
Mira, ya nos había dicho Jair que él venía lesionado, que no estaba en su mejor momento, incluso en el selectivo, en el sincronizado, no lograron clasificarse, por eso fueron otra pareja la que nos representó en los 10 metros. Un poco sí, porque es un gran clavadista, es muy consistente, medallista olímpico. Entonces, un poco sí, evidentemente, entre las lesiones y que no llegó en su mejor momento, es una pena, ¿no? Que un medallista olímpico, juvenil, olímpico en Londres, pues no pudiera estar, por lo menos disputando una semifinal, sí, me parece que es duro. Lo que sí, bueno, también ayer, lo que sí da una alegría grande y esperanza es lo de Alegna González, en la marcha. Justo ayer que decíamos, ya en marcha México no compite porque los hombres no tuvieron una buena actuación, aparece Alegna sin Lupita González, que nos dio la plata en Río, que era la medalla más segura en Río, Lupita González sí. En marcha, sancionada, llega Alexa González, campeona mundial sub-20, uno dice, bueno, a ver, o sea, de sub-20 acá, vámonos con calma, quizá en París, no, ¿cuál quizá en París? ¡Pum! Mete un quinto lugar, ¿no? Hay una cosa ahí, también ahí me parece polémica, porque Brasil se iba a quedar con el bronce, China cuarto lugar, esta China que era formidable, campeona del mundo, campeona olímpica, se iba a quedar en cuarto lugar, y a cientos de metros, no sé, 100, 200 metros, para afuera, la brasileña, entonces me parece que ahí hubo algo de polémica, ¿no? Y por último, lo que dices de Messi, a ver, el Barcelona tiene una deuda de 1.400 millones de euros, entonces la Liga le dice, no puedo permitir que un equipo de la Liga siga cavando un agujero financiero de ese tamaño, ¿no? Y me parece que eso es muy lo sensato. Que evita lo que evita que se contrate a Messi, que no digo que no lo merezca, pero que un jugador que ha ganado 555 millones de euros, es decir, veía una nota ahí en los últimos 4 o 5 años, pues no podía el Barcelona ya seguir pagando eso. Que hay que decirlo, el Barcelona se ha equivocado, leía un artículo rotundamente el tema de los fichajes, ¿no? A raíz de la venta de Neymar, ha tirado dinero por la borda, ¿no? Solo ha atinado con Pedri, que les costó 5 millones de euros y hoy valdrá mucho.
Y es el tema del fondo también, ¿no? Que la Liga le dice, estás tan endeudado, recibe este dinero, ayúdate, recibe este dinero y así puedes.
Sí. Y ahora, y pareciera que ahora la Liga va a tener un poco más de generación de recursos porque hicieron un buen negocio ahí con la venta de transmisión, de derechos, etcétera. A ver si eso les ayuda a los clubes, pues pero lo del Barcelona... Y sí, te pones a ver, con calma lo vemos, pero te pones a ver las contrataciones con las que intentaron sustituir a Neymar. Y estás hablando de contrataciones de 100 millones, 75 millones, ciento y pico de millones por Coutinho. Y no les funcionaron, ¿no? Griezmann.
Es verdad, vamos a platicar al respecto de eso. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Me invitan a su programa?
Sí.
Perdón, Toñito, que se nos llegó la pasión. No es cierto,
¿verdad? Oye, yo muy contento, estoy muy contento porque la verdad México cumplió con esta selección con varios objetivos, ¿no? Era jugar 6 partidos, los jugó, regresar con medalla, la ganó y hoy ganaron un título para toda su vida. Después del partido de hoy, para toda la vida, ellos van a poder decir... Somos medallistas olímpicos, ¿no? Ser medallista olímpico cuesta mucho trabajo y hoy lo consiguieron, ¿no? Platicaremos ya del tema concretamente porque tampoco es para hacer un manual de que se hayan hecho bien las cosas. O sea, esta selección, ya lo comentabas tú, llegó sin partidos de preparación, fue creciendo allá, etcétera, etcétera. Y ahora a esperar quiénes van a ser los 3 refuerzos de esta selección para jugar las eliminatorias, ¿no? Vamos a invertir las cosas. ¿Quiénes serán los 3 jugadores de la selección del Tata que refuercen a esta? Porque si esta y en un mes la inercia te puede hacer encontrarte la concentración y jugar contra Jamaica, evidentemente tenemos base para pensar que se puede arrancar bien en el Estadio Azteca ese 2 de septiembre. De lo de Messi, de lo de Laporta, me quedo con la frase de Laporta que decía hoy en la conferencia. Él decía, ningún jugador puede estar por encima de la institución. Y cuando hablas de uno de los mejores, para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, pues tiene mucho sentido, ¿no? Lo que decía ahora Bernardo, lamentablemente, el tema económico, pero ningún jugador puede estar por encima de una institución.
Yo no me atrevería a decir que ya se terminó esta historia, ¿eh?
Es lo que dijo hoy.
Yo no me atrevería a decir que ya se terminó. Entiendo, pero también me da la sensación de que los mensajes del Barcelona hacia la Liga son como que presionando, como poniendo a la Liga como los malos de la película.
Es que la Liga va a perder, ¿eh? La Liga sin Messi se va a devaluar.
Todos los equipos. Ayer nos lo decía Maricano en Torres, todos los equipos. No es lo mismo jugar contra el Barcelona con o sin Messi.
Claro.
Para taquilla, para mil cosas. Los derechos de televisión de la Liga valen menos ahorita.
Sí.
O sea, si yo fuera dueño de los derechos de televisión de la Liga, pagaría menos ahorita. Sin Messi pagas menos. Es normal, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, creo que entre todos tienen que buscar soluciones. En los últimos años se han peleado demasiado. Tienen que ponerse a trabajar en conjunto y a considerar tantas cosas. Pero bueno, son las 3 de la tarde con 12 minutos y esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Y claro, claro que vamos, vamos con Tokio, hay que pintarnos de oro.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 15 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan del 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS. A los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV, los sistemas de cable de México que han confiado en Claro Sports. Gracias de verdad. En Centro y Sudamérica estamos en los sistemas de cable de Claro y en digital, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. México, medallista de bronce en fútbol. México derrota a Japón en el partido por la medalla de bronce y suma la cuarta medalla para la delegación mexicana, pero una medalla muy especial para la selección de fútbol.
La selección mexicana del Jimmy Lozano consigue la medalla de bronce, la cuarta para la delegación mexicana. Un equipo que supo pelear, que supo sufrir.
Fue un partido complicado como todos los que se juegan en los Juegos Olímpicos.
Sabíamos que teníamos esta última oportunidad para irnos con una medalla a casa y nos íbamos a aferrar a ella como todo buen mexicano.
Nuevamente fuimos un equipo contundente, fuimos un equipo certero, fuimos un equipo que se atrevió a jugar.
El técnico tuvo mucha mentalidad, le dimos la vuelta, gracias a Dios dimos un muy buen partido, lo reflejamos en la cancha.
Todo el equipo se comportó a la altura.
Creo que tanto Japón como nosotros nos conocemos bastante bien.
Era una revancha para nosotros, ¿no? El enfrentarnos a ellos por lo que nos habían ganado en fase de grupos y bueno, no íbamos a dejar pasar esta oportunidad.
Desde el día que nos concentramos todos juntos sabíamos a lo que veníamos.
Yo estoy feliz, la verdad, porque una medalla en los Juegos Olímpicos es lo que veníamos a buscar.
No quería regresar con las manos vacías a México.
Prometí a mi hijo la medalla y hoy estoy contento de regresar y entregarle esa medalla.
Uno es tan bueno como los jugadores que tiene y a mí me ha tocado la gran fortuna de tener a una gran generación. Que si no fuera por el cuerpo técnico que tengo y si no fuera por estos grandes jugadores y el staff, esto no hubiera sido posible.
A pesar de esas derrotas, siempre estuvimos juntos.
Creo que fuimos de las primeras selecciones que llegó a Japón y nos propusimos ser los últimos en irnos. Lo conseguimos.
Para mí éramos el mejor equipo de los Juegos Olímpicos.
Lágrimas de alegría, ¿no? Es un momento que no puedo explicar con palabras. Bueno, le doy gracias a Dios por ponerme en este lugar.
El grupo fue lo primero y lo pusimos primero de todas las cosas y se nota ahora. Así le dijimos que lo íbamos a seguir haciendo y bueno, ahí está la recompensa.
Y el día de hoy pues es una medalla que nos llevamos en el corazón todos, en la historia de México.
Muchas veces uno no se da cuenta del gran impacto que tiene como jugador. Ellos saben que son referentes de muchos niños en todas partes del mundo, sobre todo en México. Quieren ser como ellos. creo que puede ser el momento más importante en mi vida dentro del fútbol.
En 2, 5, 10 años, 20 años que nos volvamos a ver, nos volvamos a cruzar, lo primero que se nos vendrá a la mente cuando veamos ojos a ojos los que estamos aquí es que somos medallistas.
Hoy lo que viví, o lo que vivimos, creo que es para toda la vida.
México es medallista de bronce, Toño.
Si nos hubieran regresado al tiempo y nos ponen hoy a ver esto, caray, cuántas cosas fueron sucediendo. Yo te decía en las transmisiones, y hoy con Luis Fernando Tena y Armando Archunde y Alejandro Bañanos, que compartimos estas transmisiones, un lujo. Hay estampas que se te quedan, ¿no? La de Jimmy Lozano siempre estuvo conteniéndose cuando las buenas y las malas, porque, atención, te juegas el bronce contra el país anfitrión, contra Japón, no era cualquier cosa, contra el equipo que te había ganado, porque incluso contra Brasil empatamos, fue en penales, pero contra el que te había ganado y en los 10 primeros minutos te había exhibido. El estudio que hizo, la presión que había sobre todo también sobre los japoneses, me da la impresión de que, bueno, este equipo nunca dejó de creer en sí mismo y necesitas líderes, ¿no? Lo había en la cancha con Guillermo Ochoa, pero el Jimmy, que es un tipo, lo hemos platicado con el Capi, un tanto introvertido, hoy estalló. Hoy estaba al borde del llanto, dedicándole a su hijo Luca, a su esposa, a su familia, a sus papás, pero a él mismo un gran premio.
Alex Orbañanos, que estuvo en primera fila durante todos los partidos de México en estos Juegos Olímpicos, que siguió muy de cerca este proceso. Alex, México regresa con medalla, la selección mexicana regresa con medalla olímpica. ¿Cómo estás, Alex?
¿Cómo estás, Nico? Qué gusto saludarte, Toño, Bernardo. Fuerte abrazo, muy buenas tardes para todos ustedes. Se cumplió el objetivo, ¿no? Entendiendo que el color de la medalla puede cambiar, pero se cumplió paso a paso cada uno de los objetivos que se trazó esta selección, entrando desde acceder a la fase de grupos, desde jugar los famosos 6 partidos, desde quedarse hasta el último día, porque incluso perdiendo ayer, esto de quedarse al último día no se cumplía. Ya México estaría haciendo maletas en estos momentos. Y hoy México lo que está haciendo es disfrutando su último día en la Villa Olímpica, sabiendo que en unas horas más será medallista, sabiendo que en unas horas más estará en el podio, viendo la bandera de México en lo más alto y sintiéndose orgullosos y pudiendo decir que se cumplió este objetivo, que de alguna manera la tarea se hizo tal cual lo planearon y tal cual lo trabajaron. Ayer lo que no terminábamos de encontrarnos era prácticamente pues lágrimas, ¿no? De felicidad. El Jimmy Lozano se le quebró la voz durante toda la conferencia. Guillermo Ochoa contuvo las lágrimas al hablar y al expresarnos lo que es para él estar tanto tiempo lejos de su familia. Algunos jugadores, como el caso de Memo, de Córdoba, el propio Jorge Sánchez, Romo, Henry, están desde hace más de 2 meses y medio fuera de casa, ¿no? Con la Nations League, con el partido estos partidos de preparación y la concentración, después el viaje a Tokio. En fin, ha sido una aventura muy, muy larga con esta selección mexicana, en la cual fue imposible estar tan cerca de ellos y no contagiarte de su unidad, de su alegría, de lo que de alguna manera vieron ustedes en la cancha, y que cada entrenamiento, que cada concentración y cada situación que veíamos aquí en Tokio era sumamente contagioso.
Sin duda alguna. Las lágrimas de Memo Ochoa al final, justo cuando están todos reunidos. Bernardo, tú has estado muy cerca de atletas que han tenido éxito, que saben lo que es tener una medalla olímpica. Todas las cosas que vienen a la mente en ese momento, ¿no?
No, y justo te iba a decir, mira, a ver, es evidente cuando un equipo gana, festeja. Cuando un equipo pierde, pues estará triste. Pero hay veces que se ve que tocan unas fibras que van más allá de eso, ¿no? Me parece que esto se ve aquí. Tú lo decías con el Jimmy Lozano. Sí. Sin duda, o sea, hay liderazgos que son muy extrovertidos, que gritan, que corren, que hacen aspavientos. Y hay otros liderazgos que son distintos, no menos efectivos, ¿eh? Como el de Jimmy Lozano. Pero las sensaciones que tenía el Jimmy Lozano, no hoy, que casi llora. El otro día también, y el otro día que hicimos 6 goles, también casi lloraba cada gol. Entonces, sí. Se ve que
estaba contenido, claro, estaba contenidísimo.
Y lo ves en Guillermo Ochoa y en las declaraciones de los jugadores, como que esto fue más allá, Nico, de oye, sí quiero ganar y vengo a competir, como lo hacen todos, ¿no? Vengo con profesionalismo, como que les estaba tocando una fibra de una pasión distinta, que me parece que al final es lo que les ayuda a conseguir el objetivo, ¿eh? Porque Japón, por ejemplo, no se repuso de esa derrota, ¿no? No, nunca encontró, en el partido se veía como que extraño, como desconectado. En cambio, México pudo, yo creo que gracias en gran parte a los liderazgos que tenía, como bien lo dice Toño, en la cancha y fuera de ella, pudo encontrar eso, ¿no? Otra vez, armonía, fuerza y el mensaje del Jimmy de me voy, y todo esto al final del día suman granitos, cositas, y ahí está el resultado.
Oye, y en cosas puntuales, mira, a mí me preguntan mucho y en redes sociales, ¿A quién destacarías como el mejor jugador mexicano de este equipo? ¿Te cuesta trabajo?
Sí.
¿Te cuesta trabajo porque piensas saber, bueno, pues es que Henry Martin siempre estuvo luchando pese a las lesiones, pese a las críticas en los primeros partidos? O sea, respondió, Romo dio un torneo. Lo de Córdoba es también fuera de serie.
No, Alexis,
el
Vega.
Mismo, Alexis Vega. El mismo Johan. Vázquez, pese a lo del Panal.
Sí,
o sea, entonces empiezas a sacar, ¿y qué crees? Eso me da mucho gusto. O sea, porque no estás hablando de que dos o tres jugadores cargaron con el equipo. Ya hablamos de liderazgo de Memo, pero en línea por línea, yo te diría, México tuvo jugadores que se la partieron. Lo de Lainez hoy, verlo salir lastimado, brincoteando, por allá cojeando, etcétera, pero dio también un gran torneo.
Sin duda alguna, sin duda alguna, por lo que significa para esta selección el conseguir la medalla de bronce. Alex, a ver, el objetivo era la de oro, ¿no? El objetivo era la de oro, pero regresar a casa con una medalla olímpica, aparte en unos juegos en donde a la delegación mexicana le ha ido pues tan mal, sí representa muchísimo.
Y es que siempre creyeron, por más que afuera quizás el discurso para algunos no bastaba, ¿no?, esta selección para pensar en una medallista olímpica, que se estaba soñando además. Ellos siempre lo tuvieron claro. Y es ahí donde entonces estuvo el riesgo de no regresar a casa con una medalla, y que todas estas aspiraciones y todo lo que ellos realmente creyeron que podían lograr, se vio totalmente desvanecido. Lo dice bien Toño y Bernardo, en el tema del aspecto mental. Pensaríamos, ¿no?, que por simple cultura, por simple sensaciones que tenemos de la cultura mexicana y la japonesa, que el chip iba a cambiar de inmediato para los locales, que iban a ser los nipones los que de nueva cuenta estarían como favoritos, que de nueva cuenta saldrían a comerse a México, que querían esa medalla como locales. Y me queda claro que en el tema mental, en el tema físico, en el tema futbolístico, en todo, México pudo ser mucho mejor que Japón el día de ayer.
Y me da mucho gusto saludar a Carlos Salcido, medallista olímpico en Londres 2012, medallista de oro. Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Aquí está Bernardo de la Garza, Toño Moreno, Alejandro Orbañanos y Nicolás Romay. Otra medalla para México en el fútbol olímpico. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, hermano, ¿cómo están? Buenas tardes, les mando un abrazo ahí a la distancia. Bien, contentos, ¿no? Contentos, la verdad, por el tema de que amanecimos con la noticia, pues, de que otra vez nos pudimos subir a un podio olímpico. Y la verdad, reconocer el trabajo de nosotros, creo que tenían desde que se fueron a las Olimpiadas, y sobre todo el trabajo que vienen haciendo desde atrás, ¿no? Desde un par de años empezamos atrás, donde realmente yo creo que quedan culminados con esto, ¿no? Con subir al podio, con una medalla, con un chavo realizando esta meta, ¿no?
Carlos, de mencionar, ¿no? Son tres Juegos Olímpicos, los últimos tres Juegos Olímpicos, una medalla de oro, una medalla de bronce, entendiendo que en Río no nos fue bien, pero no es fácil competir contra tantos equipos, contra tantas selecciones que son muy buenas, que tienen muchísimo talento joven, y que México haya aprendido a ganar, haya aprendido a ser referente. Ahora, ¿cómo le hacemos, Carlos, para darle continuidad a todos estos futbolistas y que no se pierdan en el camino de llegar a la selección absoluta?
Eso es una realidad. Primero está en ellos, en saber todo lo que han pasado. Eso es una, dos. No es fácil llegar a esa es una de las cosas que yo trataría más bien de estos chavos o de este grupo, porque realmente tuvieron un par de palazos por ahí en la cabeza, como siempre decimos. Uno de ellos fue contra Brasil, pero el otro, el saber que ibas a enfrentar a un Japón que te había pasado sin desmerir, un poco por encima, ¿no? que te exiló varias carencias. Esos dos palazos, yo creo que estos chavos y cuerpo técnico aprendieron, ¿no? Yo creo que son mentales que realmente este grupo hay que aplaudírselo, y que sepan y que se den cuenta que son chavos que pueden darnos muchas satisfacciones a los mexicanos a futuro, ¿no? Entonces, ojalá sigan por este, con esta misma sinergia, ojalá sigan cosechando cosas, porque yo creo que tienen que vendrá lo mejor para ellos.
Carlos, te saludo con mucho gusto, Toño Moreno. Fíjate que el fútbol es un caso diferente en los Juegos Olímpicos porque mientras muchos deportes verdaderamente volteamos a verlos cada 4 años, al fútbol los vemos cada 8 días, son profesionales, viajan, tienen ciertos lujos, ciertas comodidades, hoteles 5 estrellas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Juegos Olímpicos, y tú lo viviste y esa va por ahí mi pregunta, pues hay que regresar a las bases, hay que vivir en una villa olímpica, hay que convivir con atletas, repito, que se manejan en condiciones muy diferentes. Tú y ahora esta generación ya pueden decir, soy medallista olímpico. ¿Qué tanto te cambia la vida? ¿Qué tanto se aporta esto a tu currículum ser medallista olímpico? ¿Qué les viene a los que hoy se unen a ustedes?
Mira, ¿qué les viene? Primero, yo creo que es una presión para sobre todo todos los chavos, que son 22, 23 años, no están ahí. Uh-huh. Pero que den, va esperando, digamos, su carrera. Y no recuerdo, Aguirre es el tiene más partidos en primera división. Muchos de ellos sí los tienen, pero muchos de ellos han estado en sus equipos intermitentes, ¿no? Que se den cuenta que realmente un torneo de estos, una plataforma de estos, de estas como los Juegos Olímpicos, les puede venir hasta a Rojas. Escuchábamos que muchos pueden hacer muchísimos temas, muchísimas cosas. Pero viene este despegue de la carrera mucho y no se dan cuenta, pues no lo hacen rápido. Y toman en cuenta que el fútbol cada semana es un partido diferente y cada semana está, ahora sí que ellos ahorita están allá en Tokio, pero la próxima semana pueden estar ya en México jugando un partido de Liga de nosotros. Entonces, ellos tienen que asimilar este tipo muy rápido, que si no, puede venir ese conformismo, esa parte de estar, yo logré esto, son 16 años por más que corres cada tres días o 4 días, no estás cansado, ¿no? Es un poco más que de repente uno mismo lo toma, ¿no? Ojalá que ellos, más que los profesores, los entrenadores, las cosas de que envuelve el fútbol, que recorre y están, ¿no?, tratar de seguir cosechando cosas y que se den cuenta que el fútbol es muy rápido, ¿no?
Es así. Carlos ha sido medallista de oro en Londres 2012. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tomar la llamada.
Un abrazo. Que estés muy bien.
Gracias, Carlos. Carlos Alcío, sí, ya son 2 generaciones, lo dices muy bien. Y no es fácil, Bernardo. O sea, dimensionemos. Yo creo que con el paso del tiempo le vamos a ir dando todavía más importancia, pero no es fácil.
Bueno, mira, yo creo que vamos paso a paso. No, primero fuimos referentes sub-17. Uh-huh. Ahora somos referentes olímpicos. Uh-huh. Bueno, ya toca. O sea, nos estamos acercando.
O sea, ¿no? Por finalmente, probabilidad ya también.
Nos estamos acercando, al menos estamos creciendo en edad de donde estamos haciendo un impacto en el fútbol mundial. Y esa es una realidad. Hoy somos un equipo que estoy seguro en los próximos Juegos Olímpicos nadie va a querer enfrentar a México. Porque ya sabes que ya fue bronce. Estos algo tienen. En esas generaciones trabajan bien, ¿eh? Tienen jóvenes muy buenos, se refuerza bien. Entonces, ojalá, sí creo, y lo decía al principio, que todavía estos jugadores tienen que dar un pasito más, o sea, todavía ir al nivel de un mundial, y creo que lo vimos un poco contra Brasil, ¿no? Ya hay algún tipo de rivales que tienen una calidad donde todavía esperamos que haya un estironcito para estar a ese nivel, ¿no? Pero estamos cada vez más cerca.
Yo les voy a dar un dato que no sé qué tan interesante les parezca. Los logros, 5 logros más importantes del fútbol mexicano han sido con técnicos mexicanos. Y esto lo digo porque, bueno, ahora el Tata tendría la oportunidad, no siendo mexicano, en algún momento estuvo Menotti, Osorio, etcétera, pero con La Puente, la Confederaciones. Con Chucho y con Gutiérrez, los torneos sub. Con Tena, medalla, con Jimmy, medalla. O sea, los 5, porque hemos llegado a finales, ¿no? Con Mejía Barón y algunos otros, pero los 5 títulos más importantes que tiene el fútbol mexicano, los 5 han sido con técnicos mexicanos.
No, representa muchísimo, sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 32 minutos y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Este segmento es presentado por Telcel.
Oficialmente hoy acaban las competencias de clavados. Cerramos con la final varonil desde la plataforma de 10 metros a la 1:00 a.m. No se pierdan la final del béisbol de este Tokio 2020, en donde Estados Unidos y Japón se enfrentarán a las 5:00 a.m. Por último, el partido que muchos han estado esperando, la final del fútbol varonil, en donde España lo dará todo para tratar de conseguir la medalla de oro que desde el 92 no ha logrado recuperar. Esta batalla será contra Brasil a las 6:30 de la mañana. No se pierdan estos dos últimos días de Tokio 2020 desde su Telcel, porque con Telcel tienes Tokio en tus manos.
Este segmento fue presentado por Telcel.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3:36 p.m. Bernardo de la Garza, ¿qué nos pasó en clavados varonil, plataforma 10 metros?
Bueno, como decíamos al principio, ¿no? Iván García llegó tocadón, ¿no? ha tenido lesiones, se pudo recuperar para competir, pero no estaba en su mejor momento, evidentemente, y lo pudimos constatar en la competencia. Desafortunadamente, porque es un gran atleta mexicano que nos ha dado alegrías en Juegos Olímpicos de la Juventud, alegrías, por supuesto, en Panamericanos, y alegrías con una medalla olímpica en Londres de pareja con el Duba, ¿no? Ahí en los 10 metros de plataforma con plata. Incluso llegaron a ganarle a los chinos, ¿eh? Alguna vez en esos sincronizados, cuando ellos tiraban el clavado de mayor grado de dificultad que jamás había tirado en esa prueba en la historia. O sea, realmente atletas que nos llevaron, la verdad, como país a lugares que no habíamos explorado antes, ¿no? Sí. Entonces es muy desafortunado que no haya tenido una mejor competencia. Pero bueno, ojalá que se reponga. Era muy joven, yo creo que ahí tenía 17 años, ¿no? Entonces, hacemos cuentas, 29 llegaría, 29, 30 a París. Sí, entonces todavía podría estar. Ojalá esté.
Porque pero no bien quieres, físicamente.
Porque, sí, claro, pero o sea, no quieres ver que un atleta que nos ha dado tanto se vaya así, ¿no? Se vaya con una competencia que no estuvo a la altura de lo que él mismo esperaba y quería. Entonces, bueno, eso es una pena. Pero por otro lado, bueno, Andrés Villarreal es sus primeros Juegos Olímpicos, empezó tambaleante, pero se compuso y empezó a ser consistente en los últimos clavados. Termina de octava posición, si no me equivoco. Entonces, pues ahí está. Si repite, se mete a la final, como lo decíamos también al principio. Han fallado mucho los clavadistas en estos Juegos Olímpicos, o he sentido, pues, yo que han fallado más, no lo sé si por estar de este lado, lo que sea, incluso más que en Río, me parece que ha habido más fallas, y entonces, si falla Daly, creo que los demás están bastante parejos, y Villarreal se puede meter por ahí, o sea, vamos.
Por ahí dices, insisto, el bronce.
Ah, sí.
Es que es lo complicado.
Sí, el bronce.
Y para poner contexto, tú llegar a una competencia en donde ya sabes que solamente vas a pelear por una medalla, que es la de bronce, es muy difícil. Pasó en las mujeres y va a pasar en los hombres.
Sí, eso es por un lado, Nico. Y por otro lado, hay una gran diferencia, a ver si lo puedo decir con claridad rápido. Hay una gran diferencia entre ser finalista olímpico, es decir, dentro de los 8, y estar peleando una final olímpica entre los 2. Entonces, cuando tú tienes muchos finalistas olímpicos, tu porcentaje de efectividad para tener medallas difícilmente supera el 30%. Entonces, ¿de cuántas finales tienes que... Si queremos 15 medallas, ¿de cuántas finales tenemos que estar hablando? De más de 45 finalistas mexicanos. En cambio, cuando tienes final olímpica, final, o sea, entre el 1 y el 2, cuando llegas a la... Entonces, ahí, cuando tienes perspectiva de final, no, evidentemente ya que estás ahí es obvio la medalla, pero cuando tienes perspectiva de final, la probabilidad cambia. En vez de ser el 30, sube mucho. Eso es lo que pasa con Mariana Pajón, por ejemplo. Tú sabes que Mariana Pajón va a ser medalla. Crees que va a ser oro. Si le va mal, será plata. En cambio, cuando vas por el bronce... Hay 8 que van por el bronce.
Mínima la posibilidad.
Baja mucho la posibilidad. Sí, entonces, sí. Hay diferentes posibilidades de acceder a una medalla. Desafortunadamente, México, y lo hemos dicho varias veces y lo vamos a ver con calma, pero México tiene aspiraciones de bronce muchas veces, más que de otros metales, y 2 en deportes donde hay una variabilidad tremenda en los resultados, ¿no? Que no son constantes los favoritos. Entonces, es que, a ver,
fueron 7 cuartos lugares. También lo tenemos que mencionar. O sea, esos 7 cuartos lugares se pueden transformar en 7 medallas, ¿verdad?
No, eso es imposible.
¿Por qué?
Porque no existe. ¿Cómo va a ser? Hombre, si tú me dices...
Tú hablas del proceso a París. O sea, que...
No. Yo digo que aquí, en estos Juegos Olímpicos de Tokio...
No hay un país en el mundo que digas, tiene 11 medallas entre tercero y cuarto y las 11 sean de bronce.
Ya. Pero entiendes a lo que me refiero. Está en 7 oportunidades, te quedaste muy cerca de la medalla.
Sí.
O sea, ¿qué falta?
En 7 cerca y en 4 lo lograste.
¿Qué falta para dar ese pasito?
Bueno, es lo que te digo, pero es lo que te digo. Son 11, ¿no? De 11 agarraste 4. No es un mal número.
Bueno, sí, sí.
No es un mal número, sí. Perdóname. De 11-4 no es tan mal número como pareciera.
Pero debería ser mejor la media.
No, deberíamos estar buscando platas. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, luego es el trabajo puntual. A ver, porque la gente... No, los cuartos, París. Sí, pero hay que hacer la chamba. A ver,
yo ¿cuál te puedo es decir, la chamba?
Yo te puedo decir Diego del Real. Ajá. Lanzador de martillo. Cuarto lugar por 20 centímetros. En el último lanzamiento, el polaco le arranca la medalla de bronce a Diego. Eso fue en Río. Llegamos acá. Diego no logró hacer final. No logró estar en la final. ¿Quién ganó el oro? El polaco, que nos arrancó por 20 centímetros.
O sea, el polaco sí creció lo suficiente como para llegar a la medalla de oro y el mexicano no. Pero entonces, esa chamba, ¿cómo se hace esa chamba?
Ah, pues con seguimiento puntual. A cada atleta le tienes que hacer un seguimiento puntual. Lo tienes que ver y hacerlo y verlo crecer. Y cuando no están mejorando las marcas, pues es evidente que eso no está ocurriendo y tienes que revisar por qué no está pasando, si puede o no pasar. También,
pero si a lo mejor es un tema de talento y no se puede.
No es el caso de Diego, pero o yo no creo que sea el caso de Diego. Pero te digo, otro caso, Alejandra Zavala. Alejandra Zavala fue igualito prácticamente, hoy lo comparo mucho con lo de Orozco esta vez. Iba en primer lugar faltando creo que 2 disparos en la pistola de mujeres en Río. No fue ni a juegos.
Pero Bernardo, no. A nadie mejor que a ti te puedo preguntar algo. O sea, hay que apostarle en ese momento, apoyar muchísimo a los que estuvieron más cerca, porque en 3 años son los que estuvieron más cerca y con la experiencia los que podrían dar ese empujón, lo que les faltó ahora. Yo te pregunto, ¿es cuestión nada más económica?
No.
O sea, ¿o también es muy importante?
No. Lo económico, y siempre lo he dicho, ¿eh?
Lo económico son giras, lo económico es apoyo.
Lo hay, Tony. A ver, entiendo perfectamente que ahorita se digan los mexicanos, los atletas no tienen apoyo. No es cierto. Lo digo, ¿eh? No es cierto. Hay 1 o 2 casos que a lo mejor no hubo una buena relación, no hubo comunicación, hay distanciamiento con la federación, por eso no hubo apoyo. Lo sabrá.
¿No
sí lo sabrá.
De ir a competencias importantes, llevar a su entrenador a las competencias importantes
por dinero?
Es difícil de
medir eso, pero yo te lo voy a decir, y te lo puede decir Alejandra Valencia, si hubieras preguntado ayer, te dirá, he ido a todas las copas del mundo. Me apoyaron para ir a todos los clasificatorios, para acumular puntos, lo mismo en el taekwondo. O sea, no, sí hay mucha... En los deportes prioritarios para México, te digo que vamos a competir en las mismas circunstancias que va nuestro rival.
Pero entonces, ¿qué nos falta?
Ampliar la baraja y ser competitivo en deportes de marca y en deportes más.
Y en los que éramos buenos, ¿verdad? Yo ayer le decía a Nico, a ver, ¿éramos buenos o no para la marcha? Llegaba una competencia de marcha y decía, los mexicanos pueden ganar. Llegaba el box, los mexicanos... O sea, ahora no pintamos en esos dos, ¿eh?
Bueno, el box le falta.
Box y marcha.
El box.
No.
Lo del box es, la verdad, ahí la federación tiene que hacer las cosas de otra manera, porque yo desde que tengo uso de razón, y seguramente igual, Toño, no me acuerdo un solo día en mi vida que no haya un campeón mundial mexicano de boxeo.
Siempre.
Entonces, ¿por qué no puede haber medallas? Increíble, ¿no?
Es increíble.
Eso sale de cualquier razonamiento, pero pues ahí sí trabajan de una
manera. Y marcha.
Manera
marcha
en la que
no
yo
es,
no estoy de acuerdo. Bueno, marcha
no
pasaron
éramos
dos cosas,
González,
¿no?
Canto, Segura...
Marcha. Sí, marcha, yo creo que pasaron dos cosas. Uno es Hausleber, ¿no? La escuela de marcha mexicana. No seguimos con esa dinámica. No tenemos un entrenador de ese nivel hoy en la marcha, me parece, en la marcha varonil. Estamos muy bien en la marcha femenil. ¿Qué pasó también en la marcha varonil? Y también hay que decirlo, ¿eh? De repente los países, cuando se sientan como nosotros, nos sentábamos ahí, oye, a ver, ¿dónde podemos competir? Allí hay que meterle. ¿Por qué? Porque no es lo mismo... Y lo
hay que potenciar las posibilidades.
Ver,
claro,
es que no es lo mismo, y hay que decirlo, no es lo mismo ir a competir contra Estados Unidos, donde Estados Unidos domina un deporte, a ir a competir contra un país que lo domina, contra una prueba que domina otro país, ¿no? No quiero decir, no ofender a nadie, ¿no? O sea, así dicen ellos, ¿eh? Oye, pues con México yo creo que puedo competir más que si me voy a ir a la natación contra Australia y Estados Unidos. Entonces, vamos a meterle a la caminata. Entonces, empiezas a ver países que no figuraban en la caminata que ahora están ahí, ¿no? Y China se volvió una potencia en la caminata femenil. Ahora no le fue bien, ¿no? Italia ya sabíamos que también había sido porque también peleó las medallas con Lupita en el Río. Entonces, es un análisis que se tiene que hacer profundo y luego tienes que hacer dos tipos de tiros, ¿no? Uno con rifle, es decir, estos 5 yo no los puedo soltar porque son mis mayores prioridades de medalla, y luego con escopeta. No, pero tengo que tirar amplio también porque tengo que buscar ser más competitivo en muchos más deportes.
Por supuesto.
Pero yo sí te lo digo, y entiendo que hay malestar ahorita y todo, pero no es cierto que los atletas mexicanos estén abandonados,
o sea,
que no haya
instalaciones,
¿no? Nos faltan cosas, por supuesto, ciencias aplicadas al deporte, nos falta, por supuesto, entrenadores de mejor nivel, sí nos faltan muchas cosas, nos baja más trabajo en la mentalidad, sí nos falta, muchas cosas nos faltan, pero instalaciones, dinero, es el recurrente señalamiento,
o sea,
que
sí,
no es verdad.
Es el sitio común.
Que no es verdad.
Estamos a 3 años.
No digo que no haya casos, pero muchos.
Estamos a 3 años de París. Va a seguir Ana Gabriela Guevara, ¿no?
Pues yo supongo, eso es decisión del presidente, pero yo supongo que sí.
¿Qué tendría que hacer diferente?
Pues yo creo que eso, Nico, yo creo que agarrar y decir, a ver, este es mi primer cajón de los atletas a los que no les puedo quitar la vista de encima ni un día. y tengo que sentarme con ellos, hacer un plan de trabajo.
Digamos,
de aquí a Río.
Los 11 que se quedaron en tercer y cuarto lugar.
O los 15, bueno. Y no solo esos 15, pues yo te puedo decir ahorita nombres de los que creo que van a estar que no estuvieron, ¿eh? O sea, tienen clavados. Tienes un Randall Wills, voy a decir uno, ¿no? Majo Sánchez, tienes dos. Que los conozco bien. Aguas, ¿eh? Son unos talentos impresionantes. No estuvieron acá, yo creo que van a estar allá. Y son de veras un talento que yo creo que pueden aspirar a medalla olímpica en su primera participación. Entonces, hay que estar también con los que tú... Ya, ella sabe quiénes son, ¿no? Ellos tienen
ella
los datos.
Ella y su equipo, me imagino.
Claro, por supuesto. Entonces, esos también los tienes que incorporar en ese cajón. Los que no estuvieron, pero pueden estar. Y luego tienes que ver y decir, bueno, ¿qué deportes creo que puedo crecer lo suficiente para ir a competir? Oye, si me estás hablando de que las medallas de skateboard las están ganando niñas de 12 años, pues si me agarro una de 9, estoy ahí, ¿eh? Vamos, o sea, en 3 años, una niña de 9 años sí la puedes llevar a eso, a un mejor nivel. No estoy diciendo que vamos a ganar la medalla en skateboard, pero ahí creo que hay una oportunidad de trabajar. Y además hay varios instalaciones de skateboard en México hoy, muchas más de las que se creen. Muchas más de las que se creen. Entonces, digo, hay una, rápidamente digo, allí en el Sopen Chapultepec hay una, hay otra ahí en donde está el Senar, allá al lado, en el autódromo hay otra. O sea, hay muchos espacios para practicar ese deporte, pero hay que ordenarse. Y luego, lo que sí nos falta es, me parece, masificación, mientras, y siempre lo he dicho también, y no sé si es el tema del programa, pero ya me estoy extendiendo y estoy aquí dándole en la torre a la escaleta, pero mientras no tenga la CONADE injerencia en el deporte escolar, pues tampoco, o sea, ¿cómo estamos en una disasociación total? O sea, la CONADE depende de la SEP, pero no puedes entrar a las escuelas. ¿Y dónde están los niños que necesito yo incorporar a la iniciación deportiva? ¿Dónde están los niños? En la escuela. ¿Y no puedo entrar ahí? No puedes entrar ahí. No, pues a todo dar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, y se los he dicho a los gobernadores que conozco, les he dicho, a ver, denle al deporte la parte de la educación física, iniciación deportiva. Las escuelas de tiempo completo, que afortunadamente hoy México tiene muchas en las tardes, iniciación deportiva, pero dáselas a la gente del deporte. Con todo respeto al magisterio, ellos no se dedican a eso, no saben de eso. Dáselo a gente que tiene más conocimientos para eso. Entonces, estructuralmente tenemos un problema. La verdad es esa también, y eso mismo nos topa. Pero bueno, dentro de ese tope, podemos maximizar los hilos que sí se tienen en el deporte, y ojalá que se haga, porque yo sí creo que México es un país de 10 medallas para arriba.
Porque vamos en caída libre. Eso es lo preocupante, que después de Londres,
sí, claro.
Río fue mal, ahora Tokio está siendo peor. O sea, no estás hablando de que te estás manteniendo, no, vas para abajo.
Creo que las diferencias son esas, Nico. O sea, principalmente creo que la diferencia en medallas, hablando de medallas, porque ha habido finalistas en Río, también hubo varios, cuartos, etcétera, es en Londres teníamos atletas que iban a ir a pelear el oro plata. ¿No? El sincronizado, los dos sincronizados que ganamos en la alberca de plata, los dos sabíamos que iban a ir a pelear oro plata. ¿No? Que difícilmente iban a salir de ahí. Entonces son unas medallas de alta probabilidad. Y después, bueno, tuvimos atletas que ese día, mi respeto, ¿no? Como Laura Sánchez, ¿no? Que agarró el bronce en el 3 metros y luego el tiro con arco. Yo decía, el equipo femenil es la medalla o el equipo varonil. Y al final fueron individuales. Pero bueno,
oye, vamos a hacer una pausa.
Nada más, desde el lunes creo que hay que trabajar, ¿no? O sea, vaya, esto parece mucho, es poco, 3 años.
3:48 PM. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS.
Sienta el mundo, vamos a gritar con todos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros sobre el tema de Lionel Messi. Vamos a escuchar a Joan Laporta, que es presidente del Barcelona. Dio una rueda de prensa en donde explicó el tema de Lionel Messi.
Yo no voy a generar falsas esperanzas.
No quiero generar falsas esperanzas. Lo que es cierto es que Messi también tiene otras propuestas.
Y aquí hay un tiempo límite
para nosotros, porque comienza la liga en breve, como para él, que también necesitaba un tiempo para valorar otras opciones. Lamentablemente, nos han dejado una herencia nefasta, y eso afecta al club, con la masa salarial deportiva. Las normas que regulan a la liga española pasan por un fair play financiero que marca una limitación salarial. Y nosotros no tenemos margen.
O sea, dejaron sin margen al Barcelona, Bernardo.
Pues ellos solos se dejaron sin margen.
Bueno, pero... no, bueno, Bartomeu dejó sin margen.
Bueno, por eso. O sea, la institución, ¿no? No hablan de que la institución está por arriba de las personas, pues fue la institución la que se quedó sin margen por así que por aborazados. No.
Ay, me duele mucho porque finalmente para el aficionado, que es al final, esto es un espectáculo para el aficionado, pues se paga, ¿no? O sea, el jugador que en este momento mediáticamente, junto con Cristiano, pero creo que Messi se cuece aparte y por toda su trayectoria con el mismo equipo, etcétera, etcétera, que abandona el club y no porque el club no quiera, no porque Messi no quiera, sino porque se puso orden en el tema dinero y porque el equipo está más que endeudado y no puede empeñarse los próximos años por tener a un jugador. Entonces, me duele mucho este episodio y tienes que voltear a ver ya dónde va a jugar.
Sin duda.
Tú decías al principio que crees que todavía puede haber algo.
Yo creo que todavía no termina.
Para mí esta conferencia fue ya la definitiva, ¿eh?
No sé, hay que escuchar a Messi también, porque se pronuncia Barcelona diciendo, habíamos llegado ya a un acuerdo con Messi, nosotros ya estábamos de acuerdo, ya íbamos a firmar. Y el mensaje que manda directo hacia la Liga, especialmente hacia Tebas, las peleas que hay entre Barcelona y la Liga, y Real Madrid y la Liga, ponen todo esto en una situación muy compleja, muy complicada. Está lo del fondo de inversión, que si lo... Tebas ya da una solución y dice, oye, si aceptan lo del fondo de inversión, van a tener más dinero, no van a tener que hipotecar absolutamente nada, van a poder salir adelante. Entonces, también es un tema de voluntades, Bernardo, y de conciliar, que al parecer lo que está pasando con Barcelona, Real Madrid y la Liga es que llevan años sin poderse poner de acuerdo en nada.
Sí. No, además, a ver, yo creo que la Liga como producto, si lo quieres ver así, le cuesta ya trabajo competir con otras ligas. Y si lo había logrado era por gente como Messi y como Cristiano. Y yo creo que es porque es dispar, ¿no, Toño? O sea, pues hay tanta disparidad entre el primero, segundo y ahora el Atlético tercero, tres equipos con los demás, cosa que no ocurre en la Premier, donde, bueno, sí a veces alguien se roba la liga, pero todos los demás están peleando por entrar a Europa League. Es como una competencia más pareja, me parece que eso lo hace más atractivo y los nombres que han llevado y la inversión y el orden que mantienen. Y acá, en esos pleitos internos, pues como ligas estás perdiendo. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías.
El peso en la mesa es de Barcelona, Real Madrid, ahora Atlético, de repente algún otro, pero ayer lo platicábamos, Bernardo, el hecho es de que aceptar ese fondo financiero de 200 y tantos millones de euros implica para todos los equipos cederle casi el 15% por derechos de televisión que perderían durante más de 40 años. O sea,
sí, pero al mismo tiempo, Florentino y Laporta decían que eso no tenía valor, que el fútbol ya no lo veían los jóvenes. Uh-huh. O sea, que lo que la Liga le dio valor, ellos decían que no tenía valor. Uh-huh. Entonces ya no los entiendo. O sea, se están contradiciendo. La Liga consigue una inyección brutal de muchísimo dinero con algo que Florentino, Laporta, Atlético de Madrid, todos dijeron que no tenía valor. La Liga ya le dio un valor, entonces, sin Superliga, ¿eh? Uh-huh. Con el mismo producto que tienen. Entonces, están contradiciendo de manera brutal.
Estoy de acuerdo, sí, pero sí. Alguien tiene que ceder si quisieron pensar que se resuelva lo de Messi.
Y si Barcelona no cede para quedarse con Messi, entonces no va a ceder para nada.
Para nada.
Para nada.
Pero
para
fíjate,
nada.
Fíjate la ironía de esto, ¿no? En cuanto a dinero y éxito deportivo, ¿no? Ya sabemos que el dinero manda hoy mucho en el fútbol, pero el mejor Barcelona de la historia y quizá el mejor club que ha existido... ¿A quién compró?
No, sí, me hizo inversiones fuertes. ¿El de Guardiola?
Compró algunos. No, pero lo que me refiero, Ronaldinho no fue el del éxito rotundo. No, yo me refiero a que estaban, ¿quién? Iniesta, hecho en casa.
Sí, sí, sí.
Había Masía, pero Piqué hecho en casa.
En casa. No, lo que digo
Juli,
es, lo que digo es, cuando tienes éxito, llega una presión, Nico, de conservar en ese nivel que lleva a cambiar el ADN.
Pero bueno,
porque
Barcelona
una parte ha nacido con presión, la formación. Entonces,
o sea, no, Barcelona pero, toda la
pero, vida. Pero no tanto, no tanto.
Pero creo que voltearon más a la compra que a la formación, uh-huh. Creo.
Sí, sí, sí.
Pero no es posible encontrar esas generaciones siempre, pero sí, pareciera que se volvieron un club comprador, como siempre lo ha sido el Madrid.
¿Qué tanto se va a devaluar el Barcelona Mundial sin Messi?
Oh, no, y la Liga, ¿eh? Todo. La Liga de España también debe estar preocupada. Pero bueno, vamos a una pausa. 3 de la tarde con 56 minutos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Pensamos estar ahí. Juntos todos ya nos vamos. El momento ya.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, prácticamente para despedir de la Garza. Toño, gracias.
Vámonos, Nico.
Gracias.
Buenas
por estar
tardes,
con nosotros, por acompañarnos. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y en Claro Sports, con cuatro canales con contenido olímpico todavía, hasta el domingo, que sea la clausura de los Juegos Olímpicos. Vámonos, que la pasen bien.
Y claro, claro que vamos con Tokio, hay que pintarnos de oro, vamos.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.